Hoy es domingo. Comentarios en torno a la liturgia de la palabra. Semana quinta del tiempo de Pascua, ciclo B. El domingo pasado, Jesús se identificaba como el buen pastor. Hoy se nos presenta bajo el símbolo de la vid. Con la imagen del buen pastor, el Señor nos mostraba su amor, la preocupación por sus ovejas, hasta dar la vida por ellas. Con la imagen de la vid, nos quiere dar a entender que la unión con Él es condición imprescindible para participar de su vida, para poder dar frutos de amor. El nexo entre las lecturas del día de hoy es el siguiente. Este quinto domingo de Pascua desea subrayar nuestra unión con Cristo Jesús, muerto y resucitado por nosotros, y la necesidad de producir frutos en las buenas obras. La primera lectura nos muestra a Pablo, que narra su conversión a los apóstoles y sus predicaciones en Damasco. La experiencia de Cristo lo lleva a hacer una nueva lectura de la Escritura y a descubrir el plan de salvación. Su anhelo es el de predicar sin descanso a Cristo a pesar de las amenazas de muerte de los hebreos de lengua griega. En la segunda lectura, San Juan continúa su exposición sobre la verdad del cristianismo frente al gran enemigo de la gnosis. El amor no se demuestra en bellas palabras o especiales iluminaciones, como pretendían los gnósticos, sino en obras de amor. No se puede separar la fe de la vida moral. La parábola de la vid y los sarmientos nos confirma que solo podremos dar frutos de caridad si permanecemos unidos a la vid verdadera, Cristo el Señor. Las fuentes de la palabra de este domingo nos hablan de comunión de vida con Cristo y con los hermanos mediante la fe y el amor. Cristo es la vid, es decir, el tronco, y nosotros las ramas. Unidos a Él por el Espíritu que nos dio, produciremos fruto abundante si cumplimos el mandamiento de Dios: creer en Jesús y amarnos unos a otros. Como dio fruto el nuevo converso Pablo de Tarso, una vez injertado en la comunidad eclesial que animaba el Espíritu Santo. Unidos con Cristo, roguemos una unión más profunda entre nosotros. La primera lectura que se nos propone en este día es del Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versos del 26 al 31. Les contó cómo había visto al Señor en el camino. En esta primera lectura, tomada del Libro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas nos relata que después de su conversión, San Pablo fue a Jerusalén para ponerse en contacto con esa comunidad. Pablo es hermano en la fe y en el apostolado. Bernabé sirve de intermediario. Pablo entró en relación con los dirigentes de la Iglesia Madre. Ellos le dieron una misión apostólica: predicar la buena nueva a los paganos. El responsorial está tomado del Salmo 21, al que nos unimos diciendo: bendito sea el Señor, aleluya. La segunda lectura en la Eucaristía de este domingo es de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, perícopa, de la 18 a la 24. Este es su mandamiento: que creamos y nos amemos. Esta lectura es continuación de la primera carta de Juan. En ella el apóstol insiste en que construyamos la iglesia con obras y no solamente con palabras. La fe en Jesucristo y el amor fraterno es el gran criterio para saber si estamos en comunión con Dios. La aclamación antes del Evangelio es del Evangelista San Juan, capítulo 15, fragmento 4 y 5. El Sagrado Evangelio que hoy se proclama es del Evangelista San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. El que permanece en mí, ese da fruto abundante. En el Evangelio de hoy se afirma en parábola la necesidad de permanecer unidos a Jesús para dar fruto abundante. ¿Cómo permanecer en Cristo para dar fruto? Cumpliendo los mandamientos de Jesús, especialmente el del amor fraterno. Liturgia de la Palabra. Antes de las lecturas, invoquemos al Espíritu Santo para que nos ayude a orar con la palabra de este domingo. Tú que has formado los corazones de tus discípulos con la iluminación de tu Espíritu, concédenos comprender esta vida nuestra según ese mismo Espíritu y contar siempre con tu apoyo. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no creían que se hubiera convertido en discípulo. Entonces, Bernabé lo presentó a los apóstoles y les refirió cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo el Señor le había hablado y cómo él había predicado en Damasco, con valentía en el nombre de Jesús. Desde entonces vivió con ellos en Jerusalén, iba y venía predicando abiertamente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los judíos de habla griega, y estos intentaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo despacharon a Tarso. En aquellos días, la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Vivía en el temor del Señor y gozaba del consuelo del Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya. Le cumpliré mis promesas al Señor delante de sus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse y alabarán al Señor los que lo buscan. Su corazón ha de vivir para siempre. Bendito sea el Señor. Aleluya. Recordarán al Señor y volverán a Él desde los últimos lugares del mundo. En su presencia se postrarán todas las familias de los pueblos. Solo ante Él se postrarán todos los que mueren. Bendito sea el Señor. Aleluya. Mi descendencia lo recibirá y le contará a la siguiente generación, al pueblo que ha de nacer, la justicia del Señor y todo lo que Él ha hecho. Bendito sea el Señor. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reproche, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme el precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos, por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho: Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentarios. En la primera lectura, Pablo en Jerusalén. La visita de Pablo a Jerusalén lleva implicadas serias dificultades históricas. La versión que nos da Lucas en este pasaje de los Hechos resulta prácticamente inconcebible con el relato del propio Pablo. Gálatas 1:18-20. La información que nos da Pablo en el texto citado de Gálatas asegura que él subió a Jerusalén 3 años después de su conversión, que permaneció allí 15 días y se entrevistó únicamente con 2 de los dirigentes de la iglesia, Pedro y Santiago. La presentación que hace Lucas sitúa a Pablo en Jerusalén inmediatamente después de su conversión. El escaso conocimiento que los discípulos tenían de Pablo les hace verlo como enemigo de la iglesia. No creyó que fuese discípulo. Ni siquiera los apóstoles tenían noticia del acontecimiento de Damasco. Tiene que ser Bernabé quien se lo presente y les explique el cambio que en Pablo se había producido y el celo que había desplegado en la predicación del Evangelio. Es posible imaginar en Jerusalén, después de 3 años, ¿esta ignorancia sobre lo referente a Pablo? Evidentemente que no. Las profundas diferencias existentes entre la información de Lucas y la afirmación de Pablo han hecho pensar que se trata de 2 visitas distintas a Jerusalén. Pero esta salida de emergencia no es satisfactoria. Creemos que se trata de la misma visita y que el responsable de las divergencias en cuanto al tiempo en que ocurrió y la actividad desplegada por Pablo en Jerusalén es Lucas. Él ha adelantado esta visita para poner a Pablo inmediatamente en contacto con la Iglesia Madre de Jerusalén. Son ellos, las columnas de la Iglesia, los que deben autorizar su ministerio. Pablo no podría comenzar su misión apostólica sin ser enviado a ella por los dirigentes de la Iglesia de Jerusalén. Este es el punto de vista de Lucas, y por eso adelanta la visita de Pablo a Jerusalén. Por eso cuando el relato de Lucas nos habla de los apóstoles, se supone que se trata de los 12, que son presentados como el cuerpo del gobierno de la Iglesia residente en Jerusalén. El estado y situación de la primitiva Iglesia es presentado por Lucas con unas categorías que eran posteriores, las del tiempo en que él escribe. Por otra parte, la presentación que hace Lucas no supone un falseamiento de la historia. Él ha adelantado la visita por razones teológicas. Acabamos de verlo. Los sucesos que han vinculado a esta visita responden plenamente a la realidad de lo ocurrido con Pablo, aunque los sucesos aquí mencionados hayan tenido lugar en otras circunstancias históricas. Lucas sabe muy bien que Pablo fue un hombre incómodo para los demás. Fue el hombre más genial y valiente que ha tenido el cristianismo. Tenía ideas propias y su propia interpretación del acontecimiento cristiano. Era un hombre que no aceptaba los compromisos ni las medias tintas. No veía dónde podían conducir aquellas componendas que intentaban hacerse con el judaísmo, y lo decía con absoluta claridad y valentía. Su manera de pensar, de hablar y de actuar imponía respeto a los hermanos y reserva a los apóstoles. Fue necesario un intermediario entre él y los apóstoles, Bernabé, para que lo aceptasen. Esto, no obstante, no significa que no los considerase como las autoridades legítimas. Según su propia información, la razón de su visita a Jerusalén fue precisamente ponerse en contacto con las máximas autoridades de la Iglesia. Con Pedro, a nivel de Iglesia Universal, y con Santiago, a nivel de Iglesia local, como hoy diríamos. Y se esfuerza durante su ministerio en mantener el contacto con la Iglesia Madre y demostrar que lo deseaba mantener. Piénsese en particular en la gran colecta que organiza a su favor. Sus razones son, sobre todo, teológicas y buen argumento para deshacer las acusaciones de absoluta independencia en su apostolado de que era objeto por parte de sus numerosos enemigos judeocristianos. Al entrar en contacto con los helenistas, le ocurre lo mismo que a Esteban, precisamente por el mismo radicalismo. Encontró tal oposición entre ellos que para evitar su muerte, los hermanos lo sacaron del país. Llega a Tarso, donde se le impone un tiempo de espera hasta que se le vaya a buscar, otra ocasión en la que tiene que intervenir Bernabé para organizar la gran misión. Este tiempo de espera que le ha sido impuesto lo aprovecha Pablo para anunciar el Evangelio en las regiones de Siria y Cilicia, Gálatas 1:21. Pablo personifica la historia de la misión de la Iglesia en estos primeros tiempos, rechazado por los judíos y aceptado por los gentiles. En la segunda lectura, el amor fraterno. El que obra la justicia es justo, el que no practica la justicia no es justo. Así había comenzado y terminado la sección anterior. Esta forma de expresarse sobre la incompatibilidad entre ser hijo de Dios y no practicar la justicia podía dar la impresión que esto era la verdad y únicamente importante. Pero, por otra parte, el mandamiento fundamental cristiano es el del amor fraterno. Precisamente por eso nuestro autor, al finalizar la sección anterior, había introducido este tema sobre el que ahora vuelve. El mandamiento del amor fraterno se halla en el origen mismo del cristianismo, y lo opuesto a este mandamiento no es llamado pecado, sino odio. Exactamente lo contrario al amor fraterno es el odio fraterno. Así está, como primer ejemplo, el caso de Caín, que era del malo, no de Dios, y mató a su hermano. Amor, odio. Es la antítesis radical que se halla en la línea de la radicalidad de toda la Biblia, que no conoce matices intermedios. La Biblia está escrita, como se ha dicho muchas veces, en blanco y negro. Pero, ¿no hay posibilidad alguna intermedia de elección? Para nuestro autor, parece que no exista otra alternativa que esta. Amor, odio. Lo confirma el caso aducido de Caín. En el relato del Génesis, no se nos dicen los motivos por los cuales Dios no aceptó los sacrificios de Caín y se agradó en los de Abel. Esta laguna la llenaría la tradición judía, que es la que sigue así nuestro autor. Aquello había ocurrido porque las obras de Caín eran malas y las de su hermano eran buenas. Desde el punto de vista de Juan, el caso de Caín demuestra perfectamente su tesis. Caín era pecador, hijo del malo. El segundo ejemplo o argumento es el odio del mundo a los cristianos. Un odio con el que se debe contar, que nada tiene de sorprendente. Juan 15, 18, 19. Era un argumento profundamente impresionante en la época en que nuestro autor escribe su carta. Existía una profunda separación entre la iglesia y el mundo. Los cristianos eran perseguidos y muchos habían sido ya martirizados. Otra vez parecía la antítesis radical, amor-odio. Dentro de la iglesia, el mandamiento original del amor, fuera de ella, el odio por los cristianos hasta la muerte y el exterminio, como en el caso de Caín y Abel. Frente a los efectos del odio que llega hasta la muerte, los del amor. En el cuarto evangelio, recordemos que tenemos en él la misma mentalidad que en nuestra carta. La vida cristiana había sido experimentada como un cambio radical frente a la vida anterior. Una diferencia tan radical y profunda que podía ser comparada con la que existe entre la vida y la muerte. Ahora aquí se emplea la misma imagen. Los cristianos hemos pasado de la muerte a la vida. El mundo que no tiene una relación con Dios se halla fuera de su esfera, que es de la vida. Por tanto, se halla en el ámbito de la muerte. Por el contrario, el cristiano, por su unión con Dios, participa de su vida. En él existe la vida de Dios. Ha pasado de la muerte a la vida. Juan 5, 24. Y el principio de discernimiento de esta vida es el amor fraterno. Dios es amor. Por tanto, la participación en su vida debe ser cognoscible por el amor. E igualmente es válido el aspecto contrario. El que no ama permanece en la muerte. No ha llegado a Dios, que es el autor de la vida. Continúa en el ámbito del mundo donde reina la muerte. El odio es la negación rotunda del amor fraterno, la plena contradicción a lo que Dios quiere. Quien odia se halla, por tanto, totalmente privado de la vida de Dios. Quiere eliminar a aquella persona a la que odia. Es homicida. De nuevo, nuestro autor dibuja con blanco y negro, sin colores ni matices intermedios. Sencillamente, porque no quiere presentar atenuantes que justifiquen la disminución del amor. Quiere insistir en lo esencial, en lo que Dios y Cristo han mandado y en lo que ha prohibido. Quiere evitar la ausencia de amor en el que vive el mundo. ¿Cuál es la característica del amor? El autor la expone aduciendo en contraposición a Caín, que es la mejor ilustración del odio, el ejemplo de Cristo. Jesús entregó su vida por los hermanos. Este es el ejemplo y la ilustración característica de lo que significa el amor. Pero el amor cristiano no revestiría necesariamente un carácter tan sensacional. La entrega de la vida hasta la muerte no será la condición normal en las relaciones con el prójimo. se manifestará ordinariamente en la vida de cada día frente a la necesidad ajena. Pero en definitiva, es la entrega del termómetro del amor. El amor no consiste en bellas palabras, sino en la acción eficaz ante la necesidad ajena. Las palabras bellas sobre el amor son apariencia, mentira, degeneración de lo que es el verdadero amor. Desde el terreno de los principios desciende el autor de nuestra carta al terreno de la conciencia. La conciencia puede verse atormentada, intranquilizada. ¿Dónde existe un principio tranquilizador? El principio que ha venido desarrollando, el del amor fraterno. Este es un argumento de que estamos en la verdad. Por encima de la conciencia está Dios. Cumpliendo su mandamiento, la conciencia debe retirar sus acusaciones. Dios es más grande que nosotros, conoce nuestra debilidad, limitaciones y dificultades. Así la subjetividad del juicio de la conciencia se halla completada y fundamentada por el juicio objetivo de Dios. La realidad del amor fraterno es como la última apelación de la conciencia para lograr su tranquilidad. En el Evangelio, alegoría de la vid. En el discurso del capítulo 14, Jesús había hablado de su partida. Había garantizado al mismo tiempo a sus discípulos que volvería de nuevo a ellos. Esta promesa de la presencia de Jesús entre los suyos se presenta ahora como cumplida en la alegoría de la vid y los sarmientos. Jesús es la fuente de la vida y de los creyentes y de las obras buenas que hagan. El discurso del capítulo 14 se hallaba determinado por el imperativo de creer en Jesús. Ahora, esta exigencia se expresa con la imagen de espimiento de permanecer en él. Es de notar que el único pasaje comparable a este con la misma imagen de permanecer en él lo tenemos a propósito de la Eucaristía. De ahí que la idea de permanecer en Cristo deba verse en conexión con la Eucaristía. La vid, sumamente familiar a los palestinenses, es una planta que exige muchos cuidados. La misma planta sugiere que sea tomada como ilustración de los cuidados de Dios por su pueblo. Así se había hecho ya en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 5, Jeremías 2:21. La destrucción de la viña era el mejor símbolo para expresar las calamidades de carácter nacional. Salmo 80:8-16, Ezequiel 19:10-14. Como sabemos por los evangelios sinópticos, Jesús se servía de las cosas familiares para transmitir su enseñanza. Ahora quiere hablar de la solidaridad, de la unión íntima entre él y sus discípulos. Para ello utiliza la imagen de la vid y los sarmientos. Conociendo la planta, no es necesario afirmar que no todos los tallos prosperan. Tiene que haber un constante cuidado de poda y de limpieza. Esta labor corre a cargo del viñador. Se afirma claramente una gran sustitución. La vid no es ya el pueblo judío, sino Jesús mismo. El viñador sigue siendo el Padre. Notemos que en el cuarto evangelio aparece con frecuencia el pensamiento de la dependencia de Jesús en relación con su Padre. Llevar frutos es otra imagen frecuente para indicar las obras buenas. Mateo 3:8. Las ramas infructuosas son los hombres sin fe y los discípulos apóstatas al estilo de Judas. La limpieza, de la que se habla en el verso 3, sigue en la misma línea de la imagen. El viñador poda y limpia. Esta limpieza de los discípulos ha sido llevada a cabo por toda la obra de Jesús que culminó en su muerte. Aquí el medio de purificación se dice que ha sido la palabra, es decir, se hace referencia a la comunicación de Jesús a los discípulos a través de su venida al mundo. Y puesto que ya están limpios, se les pide permanecer en él. En esta sección, el término permanecer es utilizado hasta 11 veces. Ya la estadística anuncia que es el tema dominante. A pesar de la ausencia, los discípulos deben permanecer unidos a Cristo. Él promete su presencia en ellos, unión esencial en orden a dar frutos, es decir, en orden a vivir la vida divina y producir las obras buenas que Dios espera de ellos. El hombre abandonado a sí mismo no puede dar esta clase de fruto. La autosuficiencia, llevada hasta su consecuencia más extrema, aparta de Dios, corta la unión con Él. La imagen utilizada por el evangelista se refiere a la separación que tendrá lugar en el último día. Solo que, como es habitual en Juan, esa imagen es utilizada para describir, ya aquí y ahora, el significado de la falta de unión con Dios. La vida fructuosa puede ser definida como la vida de unión con Dios, en la cual la oración siempre es atendida. Después del pensamiento, avanza hacia el lenguaje directo. Dar fruto es vivir la vida del verdadero discípulo y con ello dar gloria a Dios. El pensamiento se mueve entre la iniciativa de Dios en el amor y la respuesta del hombre en la obediencia. Porque el Padre ama al Hijo y el Hijo ama a los discípulos. Este es el fundamento de la fe cristiana y del discipulado. El discípulo debe permanecer en este amor por la obediencia. Esta unión del discípulo con Cristo se asemeja a la que el Hijo tiene con su Padre. Ecos de la Palabra. ¿Qué nos dice el texto? Pistas para la lectura. El Evangelio de hoy nos trae estas palabras: vid y ramas, poda y fruto, quema y gloria. Palabras que resumen y describen esta bellísima parábola de Jesús: yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Juan 15:1-8. La vid es la planta de la uva, una enredadera con muchas ramas, y también con muchos ramos de uvas, si es que esa vid da buen fruto. ¿Cómo dar buen fruto? Jesús nos lo explica muy claramente. Quien permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada puede hacer. Significa que debemos estar unidos al Señor, como la rama al tallo de la vid. Es evidente, incluso para los que no sabemos de agricultura ni de viñedos, que si una rama se separa del tallo de la planta, por supuesto no puede dar fruto, pero además de eso, pierde toda alimentación y termina por secarse y morir. Es lo que le sucede a cualquiera de nosotros que pretenda marchar de su cuenta por esta vida terrena, que, creámoslo o no, querámoslo o no, nos lleva irrevisiblemente a la vida en la eternidad. Y esa vida en la eternidad será de vida y de gloria, o será de muerte y de condenación, según hayamos permanecido unidos o no al tallo de la vid, que es Jesucristo. En efecto, nos dice esto el Señor en el Evangelio: al que no permanece en mí se le echa fuera. Se corta la rama y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Palabras fuertes pero reales, indicativas de qué espera quienes se separan de Jesús, indicativas de una de las opciones que tenemos para la eternidad: el infierno. Es una de las citas del mismo Jesús sobre el infierno, ese lugar de castigo eterno para todo aquel que pretenda vivir separado del tallo divino que es Cristo. Cuando estamos unidos al tronco, Él nos comunica su gracia y nos otorga la salvación eterna. El infierno, entonces, es la opción que tenemos que evitar. Para evitarla, pero sobre todo para llegar a la opción para la que realmente hemos sido creados por Dios, que es la gloria del cielo, Jesús nos da a lo largo de su Evangelio muchas parábolas y muchas instrucciones. El estar unidos a Él es una de tantas parábolas. ¿Cómo estamos unidos a Jesús? San Juan nos explica esto en la segunda lectura. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que Él permanece en nosotros. Cumplir los mandamientos de Dios es hacer en todo la voluntad divina. En esto consiste la unión entre Dios y nosotros, en que hacemos lo que Él desea y no lo que nosotros deseamos. Y lo que Él desea para nosotros es nuestro máximo bien. Lo que nosotros deseamos para nosotros mismos no siempre es para nuestro bien. San Juan nos advierte en esta carta de que no podemos amar solo de palabra, sino de verdad y con obras. Obras son amores y no buenas razones, dice el adagio popular. ¿Y cuáles son las obras? Bien claramente había dejado Cristo expresado lo que son las obras. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Mateo 7:21. Las obras entonces es hacer la voluntad de Dios. Orar es necesario, muy necesario. Decir Señor, Señor es importante, muy importante. Pero esa oración, si es verdadera y si es sincera, nos lleva con toda seguridad a conformar cada vez más nuestra voluntad con la de Dios, hasta que llegue un momento en que no haya separación entre la voluntad divina y la nuestra, porque conformamos nuestra voluntad a la de Dios. A esa unión de voluntades se refiere San Juan cuando nos dice en su carta que si nuestra conciencia no nos remuerde es porque nuestra confianza en Dios es total. Claro, cuando lleguemos de veras a confiar totalmente en Dios y en su providencia para nosotros, ¿quién nos va a reprochar nuestra conciencia? Nada, pues ya vivimos en Dios. Pero para llegar a eso hace falta mucha oración, muchas purificaciones de nuestros pecados, muchos actos de entrega a la voluntad de Dios. No creamos que a esto se llega de una vez. El camino es largo, angosto y escarpado. Es un programa de santidad para toda nuestra vida. Y ese programa comienza cuando damos el sí definitivo, ese sí con el cual nos unimos como rama al tallo que es Cristo, para ir recibiendo la savia de la divina gracia que nos va haciendo cada vez más como Él quiere que seamos. Así debemos permanecer, ramas unidas al tallo. Y no puede ser de otra manera, pues aunque querramos ser ramas independientes, no podemos, porque sin Él nada podemos hacer. Vana ilusión el desear ser ramas separadas del tallo de la vid. Pero, ¿cuántas veces no nos hemos sentido ramas sueltas que creemos poder dar fruto de nuestra cuenta? Si lo pensamos bien, ¿qué tontos hemos sido al pretender tal cosa? ¿Quién ha visto una rama desprendida del tallo y con vida propia? La primera lectura nos refiere que las recién fundadas comunidades cristianas progresaban en la fidelidad a Dios. Fidelidad es otra manera de denominar al cumplimiento de la voluntad divina. Quien es fiel a Dios, cumple su voluntad. Y nos dice este libro de los Hechos de los Apóstoles, el cual nos ha narrado en este tiempo pascual los sucesos del comienzo de la Iglesia, que adicionalmente esas comunidades se iban multiplicando animadas por el Espíritu Santo. Es decir, esa fidelidad a Dios por parte de los integrantes de las primeras comunidades cristianas iban haciendo crecer a la Iglesia que Cristo había fundado. Buena elección para nosotros, católicos del siglo XXI, que fuimos llamados por Juan Pablo II a una nueva evangelización y que estamos siendo llamados por Benedicto XVI a la reevangelización del mundo. ¿Cuál fue el secreto de la primera evangelización? La fidelidad a la voluntad divina por parte de los primeros cristianos. Si imitáramos esta fidelidad a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo, que es el alma y el verdadero protagonista de la evangelización, iría haciendo su labor de santificación y de multiplicación de los miembros de esta iglesia de hoy, que tanto necesita fortalecerse, motivarse, purificarse, animarse, perseverarse y aumentarse. Hay otra idea que parece por duplicado en el Evangelio y en la carta de San Juan. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran y se les concederá, dice Jesús en el Evangelio. Y San Juan en su carta. Pues que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de él todo lo que le pidamos. ¿Qué significa esta seguridad que se nos da al pedir en la oración? Significa que la capacidad de intercesión del orante depende ante todo de la conformación de su voluntad con la de Dios. Pero significa también algo más. Cuando una persona se encuentra en esta conformidad de voluntades, la propia con la divina, está unida de tal forma a Dios que no está pidiendo cosas tontas, inconvenientes o innecesarias, sino que es capaz de pedir aquellas cosas que el Señor quiere otorgarle, la mayoría de ellas referentes a su santificación o a la santificación de otros. El alma así unida a Dios en su voluntad, pide, como dice Cristo en su Evangelio, aquellas cosas buenas que el Padre Celestial da a quienes se las pidan. Mateo 7:11. ¿Por qué a veces no recibimos lo que pedimos? Piden y no reciben porque piden mal, nos responde el apóstol Santiago en su carta, capítulo 4, verso 2. Y San Pablo también insiste en esta idea de no pedir como se debe. Nosotros no sabemos pedir como conviene, Romanos 8:26. Por eso el apóstol San Juan, en otra carta suya, refiriéndose al mismo tema de la oración de petición, escribe así: estamos plenamente seguros, si le pedimos algo conforme a su voluntad, él nos escuchará. 1 Juan 5:9. Como con todas las cosas, también nuestra oración de petición debe siempre estar sujeta a la voluntad de Dios, como rezamos en el Padre Nuestro y como rezaba Jesucristo. No se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. Lucas 22:42, Marcos 14:26. Pero volvamos a la parábola de la vid y los sarmientos, de las ramas y el tallo, pues es muy rica y tiene muchas ideas. Nos dice Jesús también que Dios nuestro Padre es el viñador, es decir, el que cuida esa vid, y que a la rama que no da fruto, él arranca, y a la que da fruto la poda, para que dé más fruto. ¿Qué significa esa poda? Jesús lo explica a continuación. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. La poda se refiere a las purificaciones por las que debemos pasar los seres humanos para llegar a la vida eterna. No debemos temer las manos de quien hace la poda, pues solo él sabe lo que verdaderamente conviene a cada una de sus ramas, que somos cada uno de nosotros sus hijos. A veces nos cuesta ver la mano de Dios en esas podas, en esas purificaciones, y no nos damos cuenta que son gracias. Sí, el sufrimiento, las adversidades, las enfermedades, son purificaciones, son gracias, gracias muy especiales. Esos momentos de poda, aceptados en entrega a la voluntad divina, sirven para sacarnos fortalecidos, como se fortalece cada rama cuando es bien podada. Para ello debemos confiar en ese viñador divino, Dios nuestro Padre, que desea que demos más y mejor fruto. La oración es medio indispensable para poder confiar en Dios durante esas etapas de poda. Digamos, Señor, haz que pueda sentir tu amor en el sufrimiento, tu presencia en la adversidad, tu luz en la oscuridad. De nuestro sufrimiento, de nuestro dolor, de nuestra adversidad aceptada con amor, saldrá fruto abundante. Y como nos dice Jesús en esta parábola, con ese fruto daremos gloria a Dios y tendremos la vida eterna, porque la gloria del Padre consiste en que den muchos frutos. Que así sea. Ahora, rápidamente profundicemos en el mensaje doctrinal de nuestras lecturas. El amor se muestra en las obras. La primera carta del apóstol San Juan pone de relieve de modo inequívoco que no se puede amar solo de palabra, sino con las obras y según la verdad. Si deseamos saber si nos encontramos en la verdad, debemos atender a nuestras obras en el amor. La caridad fraterna es algo propio y esencial del cristianismo. Él ha dado su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por los hermanos. 1 Juan 3:16. Ahora bien, no todos pueden dar la vida por los demás mediante el martirio, es decir, en una confesión suprema de fe. Sin embargo, todos podemos dar la vida por nuestros hermanos mediante el ejercicio de la donación de nosotros mismos. Es importante subrayar que el hombre puede vivir en la dimensión del don, de la donación de sí. Más aún, esta es su verdadera vida, su forma más auténtica de vivir. Juan Pablo II escribía a los jóvenes en 1985. Sí, mis queridos jóvenes, el hombre, el cristiano, es capaz de vivir conforme a la dimensión del don, la dimensión de la donación. Más aún, esta dimensión no solo es superior a la de las meras obligaciones morales concedidas por los mandamientos, sino que es también más profunda y fundamental. Esta dimensión testimonia una expresión más plena de aquel proyecto de vida que construimos ya en la juventud. La dimensión del don crea a la vez el perfil maduro de toda vocación humana y cristiana. El mandamiento del amor es el principal de todos y el que nos ayuda a decidir qué es lo que se debe hacer, aquí y ahora. Se puede vivir la dimensión del don de sí mismo en la vida familiar y profesional, en la vida religiosa y sacerdotal, en la escuela y en la cosa pública, en el hospital y en la fábrica. Si nuestro corazón nos amonesta porque no hemos vivido la caridad, es inútil que nos desalentemos atrapados por los remordimientos. El verdadero arrepentimiento no se encuentra replegándose en sí mismo, sino volviendo a Dios para que Él, que es rico en misericordia, nos perdone y nos conceda la suficiente humildad para seguir adelante con entusiasmo. Bien lo supo San Pedro cuando exclamó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. Juan 21:17. Dios es más grande que nuestro corazón y sus planes y proyectos superan con mucho nuestra pobre mente humana. San Agustín tiene un texto que enriquecería el tema que nos ocupa. Si nuestro corazón nos acusa, es decir, si nos acusa interiormente porque no obramos con la intención que deberíamos haberlo hecho, Dios es más grande que nuestro corazón y conoce todas las cosas. Puedes esconder a los hombres tu corazón, pero a Dios no le puedes esconder nada. ¿Cómo esconderlo a Él, a quien un pecador lleno de arrepentimiento y temor decía: ¿Dónde iré lejos de tu espíritu? ¿Dónde huir lejos de tu presencia? Buscaba huir para librarme del juicio de Dios y no sabía dónde. En efecto, ¿dónde no está Dios? Si subo al cielo, allá estás tú. si desciendo a los infiernos, allá te encuentro. ¿Dónde ir? ¿Dónde huir? Huye hacia Él, confiesa a Él tus pecados y no te escondas. En efecto, no puedes esconderte de Él. Dile, tú eres mi refugio, y nutre en ti el amor que solo conduce a la vida. San Agustín, tratado sobre la primera carta de Juan. Vivamos, pues, en el amor. Pero si algún día tenemos la desgracia de alejarnos de Dios por el pecado, no huyamos de Él. Por el contrario, acudamos al médico que puede salvar nuestras almas. Acudamos al Padre de las misericordias para que nos restituya la vida de gracia y nos permita dar frutos de amor y de vida eterna. Ahora, reflexionemos sobre esta afirmación: dar frutos permaneciendo unidos a Cristo. Permanecer es una palabra clave en el vocabulario de San Juan. En el original griego meneín lo encontramos 68 veces en los escritos de San Juan y 118 en el Nuevo Testamento. En este sentido más fuerte, expresa la unión entre el Padre y el Hijo. En sentido más amplio, expresa la unión entre Dios y aquel que tiene fe y observa sus mandamientos. La parábola de la vid y los sarmientos nos invita de modo particular a permanecer unidos a Cristo. Es claro que un sarmiento, si no permanece unido a la vid, no puede dar fruto. Se seca y no sirve sino para lanzarlo al fuego. Para el sarmiento no hay alternativa: o permanece unido a la vid o es arrojado al fuego. No sirve para madera u otra labor semejante. Permanecer unido a Cristo es permanecer unido a la gracia, porque sin ella nada podemos. Permanecer unido a Cristo es permanecer unido a Él por la oración, por la vida interior, por la elevatio mentis in Deum, por la elevación de nuestra mente hacia Dios. Es hacer que todas nuestras obras y actos se hagan en la presencia de Dios y ordenadas según Dios. El hombre ora tanto cuanto Dios ordena toda su vida. Santo Tomás. Quien se separa de Cristo se pierde, se aleja del camino de la verdad y de la vida, se seca y es arrojado al fuego. Pero hay algo más. El que permanece unido a Cristo es escuchado en su petición. Veamos las palabras de San Agustín. Permaneciendo unidos a Cristo, ¿qué otra cosa puede querer los fieles sino lo que es conforme a Cristo? ¿Qué otra cosa pueden querer permaneciendo unidos al Salvador sino aquello que está orientado a la salvación? En efecto, una cosa queremos en cuanto estamos en Cristo y otra cosa distinta queremos en cuanto estamos en el mundo. Puede suceder que el hecho de demorar en este mundo nos impulse a pedir algo que, sin darnos cuenta, nos ayuda a nuestra salvación. Pero si permanecemos en Cristo, no seremos escuchados, porque Él no nos concede sino aquello que nos ayuda a nuestra salvación. Por lo tanto, permaneciendo nosotros en Él y sus palabras en nosotros, pidamos lo que querramos que lo obtendremos. Si pedimos y no obtenemos, quiere decir que cuanto pedimos no se concilia con su demora en nosotros y no es conforme a sus palabras que moran en nosotros. San Agustín. Permanezcamos unidos a Dios en nuestra vocación familiar, profesional, religiosa, sacerdotal, para que demos frutos de vida eterna, para que nuestra vida no se consuma infructuosamente en los avatares mínimos de cada día. Habrá que dar fruto en el propio hogar, en la formación de la familia, en la educación de los hijos. Habrá que dar fruto en la vida social, en la construcción de un mundo mejor, en el esfuerzo para aliviar los sufrimientos ajenos. Habrá que dar fruto en el apostolado, en el llevar las almas a Dios, en la maternidad y paternidad espiritual. Pero todo esto no es posible si no permanecemos unidos a Cristo, vid verdadera. Entonces, debemos buscar dar frutos. Una fuerte tentación en el camino de la vida es el cansancio de los buenos. El cansancio de aquellos que por algún tiempo se dedicaron a practicar el bien. Es un cansancio que se puede traducir en cierto desencanto hacia tanta lucha y poco avance. Es un cansancio que se identifica con el abandono de los grandes ideales y de los proyectos ambiciosos. Es un cansancio que viene a terminar en pereza, cobardía y esterilidad del alma. ¿Cómo huir de tamaña desgracia? Renovar cada día el esfuerzo por dar frutos, por trabajar con empeño. El mundo, la iglesia, mi familia, las personas que más quiero y más me quieren necesitan de mí. Necesitan de mi aportación. Están a la espera de lo mejor de mí. No puedo dejar de dar frutos so pena de morir espiritualmente. La vida espiritual se convierte así en la permanente y total donación de sí mismo por amor a Dios y al servicio de los hermanos. Hagamos la voluntad de Dios. Feliz domingo para todos.